El Norte Grande ha estado nuevamente en eje en materia de infraestructura, en materia de obras públicas. Queremos consultarle cuáles son los objetivos que hay justamente desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación para todo el Norte Grande en obra pública.
Bueno, hay unos objetivos generales que nos pidió el presidente, Alberto Fernández, que tuvo dos aciertos importantes. Una, crear un ministerio específicamente para el área de vivienda y hábitat, que dentro de las obras públicas, ustedes saben que lo que es vivienda y hábitat, toda la obra pública tiene un efecto multiplicador y beneficio de la economía. Pero lo que es vivienda y hábitat tiene como un plus, ¿no? Yo digo que son como esos jugadores que revulsivos, que cuando entran en la cancha lo hacen jugar bien a todos los otros jugadores. Y la decisión de también de convocar al ministro Ferraresi, que es una persona tan ejecutiva y un gran hacedor, ha permitido que a nivel país, en estos momentos, tengamos, a pesar de la situación que recibió el país en crisis, con una desaforada deuda, y a pesar de la pandemia, y a pesar de esta guerra que nos afecta a todos, hoy tenemos 130.000 viviendas en ejecución en todo el país. Es un número importantísimo que hay que comentarlo, por eso viene bien también esta comunicación con ustedes. Creo que a nuestro gobierno le falta cantar los goles, ¿no? Esto es un golazo, poder tener esta cantidad de vivienda en ejecución, y tenemos 50.000 viviendas ya entregadas en esta corta gestión, esto a nivel nacional. Además, tenemos previsto hasta fin de año iniciar entre 50 y 70 mil viviendas más, y unas 120 mil para el año que viene, con lo cual estaríamos completando las 264 mil viviendas que esta gestión se había comprometido. En el marco de otra decisión política importante que tomó el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina, y es: tenemos que garantizar el acceso a la vivienda. La vivienda es un derecho, y lo tenemos que garantizar, el acceso a la vivienda y a la ciudad. Entonces, desde ese punto de vista, se trabajó con este plan tan ambicioso. Las metas las estamos cumpliendo, y esto ha beneficiado a todo el país, y particularmente a todo el norte argentino, no a Enea, todo el norte grande. Prácticamente, vos si me decís, si podemos hablar provincia por provincia, una cantidad enorme de vivienda que se está ejecutando, y una cantidad de enorme de viviendas próximas también a iniciarse, porque bueno, vos sabés que de un día para el otro no se inicia un barrio, es todo un proceso, preparar los proyectos, hacer todos los mecanismos de ley correspondientes para poder contratar la ejecución de las obras. Entonces, es un proceso que, según la burocracia, algunas provincias les lleva un poquito más, a otras un poco menos, pero hoy tenemos, fruto de esta gestión, esa cantidad enorme de viviendas en ejecución. Por decirte, en Formosa, la habrán visto, tenemos en la Herradura, en La Lomita, en Pirané, en Riacho, Laguna Blanca, Buenavista, San Martín, Tres Lagunas, a iniciar próximamente en Tres Lagunas, a iniciarse también en Clorinda, en Cabo Lugones, a iniciarse muy próximamente en el Estadio del Campo, en el Colorado. Bueno, una de los nombres de lugares que recuerdo, donde ya tenemos todo aprobado y estamos muy pronto a iniciar también el Estadio del Campo, Comandante Fontana, General Belgrano, en Villa 213, y estamos en los últimos trámites previos al inicio en otras localidades como Espinillo, Pastoril, Ibarreta, Ingeniero Juárez, Palo Santo, Pozo de Maza, Gran Guardia, San Francisco, Pozo de Tigre, Convento de los Chiriguanos, Laguna Yema, Subteniente Perín, Gran Guardia, creo que ya lo dije,
Sí.
Laguna Nainé. Bueno, son de los lugares que recuerdo que en algunos ya hemos iniciado, en otros próximos a iniciarse, pero es una cantidad de obra importante que genera trabajo directo, que genera un número importante de trabajo indirecto también, porque todos los insumos para construir una vivienda se fabrican en el país, o en la región, o en la zona. y cada uno de esos fabricantes de insumos toma más mano de obra, y toda esa mano de obra que se incorporaba alrededor de la construcción va y son salarios que también hacen su gasto, y eso reactiva enormemente la economía. Así que estamos muy a full. Tenemos un ministro que no nos da respiro, que nunca está, siempre quiere más y más, y está bueno que sea así. Es un verdadero ejemplo de funcionario que funciona y funciona muy bien. Y bueno, y cumpliendo con este mandato que nos dio el presidente, ¿no?
Exactamente. Secretario, bueno, usted justamente estuvo nombrando muchas de las localidades de toda nuestra provincia de Formosa. ¿Y qué tan importante piensa usted que es también tener a un gobernador como lo es el señor Jim Frank, que diariamente gestiona, se reúne con ministros, trae obras, trae mejoras, infraestructuras, obra pública, trabajo? ¿Qué tan importante? ¿Qué opinión tiene al
respecto? No, importantísimo, porque nosotros formulamos las políticas, pero son los organismos ejecutores, en este caso la provincia, la que presenta los proyectos, la que resuelve su problema, la que ejecuta. Y en ese sentido, la verdad que Formosa tiene un nivel de trabajo formidable, un nivel de gestión. Además, Gildo no solamente es un compañerazo que ejecuta, que gestiona, sino que a nosotros, en los primeros Zoom nomás que hicimos, cuando recién comenzamos en el ministerio, hace un año y cinco meses, apenas seis meses que estamos cumpliendo, en los primeros reuniones virtuales que tuvimos, él nos hizo aportes importantes sobre cuestiones de la política habitacional que había que observar. Fue el gobernador que nos dijo después, aparte de algunas recomendaciones iniciales, en uno de los últimos reuniones virtuales, recuerdo que nos dijo, nos planteó la necesidad de que se pueda hacer algo específico de vivienda rural y pueblo originario, y bueno, preparamos el programa que ya está se está ejecutando. Ya hay un proyecto de Formosa aprobado y ahora nos presentaron tres más. Gildo, como te digo, aparte de tener un excelente nivel de gestión y ejecución, es un compañero que se involucra, que aporta, que muy generosamente nos ha aportado ideas e iniciativas, y que para nosotros es un gusto, porque cada vez que hablamos con él aprendemos algo.
Vamos a nuestros oyentes que estamos dialogando con el arquitecto Hugo Cabral, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Vivienda y Hábitat de la Nación. Bueno, arquitecto, varias consultas, les recordamos, es tucumano, se los prestamos a Nación, pero bueno, en algún momento lo vamos a recuperar.
Sí, gracias.
Arquitecto, queríamos saber cómo se estuvo trabajando desde el Ministerio de Vivienda con los sectores más vulnerables y con pueblos indígenas.
Bueno, en ese tema específico, para el caso de sectores vulnerables, nosotros preparamos proyectos específicos para el sector, pero además hemos establecido que todos los barrios de los que se generan con los fondos del ministerio, todo el programa Casa Propia, que se está ejecutando en todo el país, no haya ningún tipo de discriminación por niveles de ingreso ni por la formalidad del ingreso. O sea que, con lo cual, hemos abierto la posibilidad de adjudicación de vivienda a toda persona, no importa que sea en la situación de formalidad de empleo, ni tampoco cuánto gana, ¿no? O sea, en la medida que la cuota no va a afectar más del 25% de su ingreso o del 20% en algunos casos. Con el tema pueblos originarios hemos preparado un programa específico, justamente el ministro me encargó la responsabilidad de formular ese programa con un equipo, y ese programa es un programa muy ligado al fortalecimiento comunitario, a la producción, porque nos está permitiendo poder, por un lado, brindar el acceso a un hábitat digno y a una vivienda digna a pequeños productores en las zonas rurales, De esta manera podemos consolidar el arraigo en condiciones dignas y al dar cumplimiento a esta consigna de campaña que tuvo el presidente cuando decía que quería garantizar que cualquier argentino pueda quedarse en el lugar que ha nacido, si lo desea, en condiciones dignas, que se pueda desarrollar ahí y pueda vivir toda su vida ahí, que no tenga que... Entonces, bueno, para eso, esas condiciones dignas tienen que ver con las posibilidades del empleo, pero también de una vivienda digna. Entonces, con este programa estamos acompañando eso. Esto favorece mucho la desconcentración productiva y poblacional, que es un problema estructural en nuestro país, y a su vez promueve esa agricultura familiar que nos permite no depender de los monopolios alimenticios, que nos permite alimentarnos de una manera más sana, porque generalmente son, son agroecológicas, y además a un precio más accesible. Entonces ese apoyo a los productores es muy importante, y lo mismo con las comunidades de pueblos originarios, los primeros habitantes de nuestro país, con quienes tenemos una deuda histórica también, y a quienes en este programa facilita que ellos puedan plantear prototipos, sistemas constructivos, modelos, modos de producir la vivienda que sean alternativos. Usualmente se utilizan, es un programa que les deja abierto la posibilidad de proponer una vivienda que les venga como anillo al dedo, como quien dicen, a esas comunidades, respetando su forma de vida, su cultura, pero sí teniendo en cuenta que lo que se haga tiene que brindar condiciones, tiene que tener estándares mínimos aceptables en cuanto a la seguridad de la vivienda, en cuanto a la salubridad y en cuanto al confort por la inclemencia del tiempo. O sea, con esos tres estándares básicos tienen todo lo que les dé la imaginación y para resolver la situación específica que puede vivir cada comunidad indígena.
Arquitecto, como integrante del Ministerio de Vivienda de Nación, no puedo dejar de preguntarle acerca del programa Procrear, que hasta el día de hoy sigue siendo revolucionario. Sabemos que a través de la televisión pública se realizan sorteos semanales acercando esta posibilidad a más familias argentinas. Cuéntenos lo que se pueda saber y anticipar, bueno, que va a estar pasando en nuestro Norte Grande.
Bueno, en todo el Norte Grande han sido han llegado los beneficios de este programa. Hay miles y miles de beneficiarios en cada provincia, sobre todo en la línea de construcción de vivienda. Como usted sabe, a esa línea de crédito para las familias que tienen su terreno o que tienen un terreno que es de propiedad de los padres que lo autorizan a construir, le otorgamos un crédito con tasa de interés cero. Hemos desterrado la fórmula UBA que impuso el gobierno anterior, atada a la inflación y atada al dólar, y hemos puesto una fórmula para actualización del capital que tiene que ver con un promedio de la variación del salario, en realidad con 0,9, o sea, mucho más abajo del promedio, porque sabemos que a veces en ese promedio los sectores de la actividad del trabajo que ganan un poquito menos pueden encontrar que el promedio los aprieta un poquito. Entonces, por debajo del promedio se ha establecido la actualización del capital, el interés cero, y vamos a seguir con esos créditos donde cada familia puede construir su casa. Obviamente tiene la limitación de que por ahí muchas familias no cuentan con un lote, y en nuestro país parece increíble que con semejante extensión que tiene, el problema del acceso a la tierra no es un problema más, es el problema. Por eso es que el Ministerio ha impulsado ya dos llamados nacionales donde se invita a participar a oferentes privados a hacer ofertas de terrenos para hacer urbanizaciones de calidad, que estén bien ubicadas. Producto de esos llamados, hemos adquirido ahí en Tucumán un predio de casi 100 hectáreas, y lo adquirimos en febrero y ya a los dos meses ya estuvimos presentando el proyecto en la municipalidad. La municipalidad lo acaba de aprobar y lo está enviando al Consejo Deliberante, y con los cuales me he reunido con todos los bloques, de los cuatro bloques, a instancia del presidente del Consejo, de Fernando Jury, el doctor Fernando Jury. Nos hemos reunido con todos los presidentes de bloques, los presidentes de las comisiones que van a tratar el expediente, y bueno, les explicamos el proyecto. Ha tenido una buena aceptación y le diría que un compromiso casi unánime de acompañarnos. Por lo tanto, yo estoy seguro que ni bien llegue el proyecto, que creo que va a ser entre hoy y mañana, en la próxima sesión del Consejo, a más tardar, puede tener la aprobación, e inmediatamente llamamos a licitación de la obra. Así que mucho antes de fin de año van a ver a full trabajando, y muchos tucumanos trabajando, empresas trabajando, y bueno, y el año que viene habrá hogares que habrán cumplido el sueño de la vivienda propia, ¿no?
Quería consultarle algo. ¿Se pensó en un programa de casa propia para jóvenes mayores de 25 o de 30 años en adelante, como el programa Casa Propia, Casa Activa, destinada a adultos mayores? ¿Hay un proyecto similar para aquellos que no tengan familia y quieran independizarse, no sé, tener una casa claro. propia?
Bueno, por un lado vos tenés que el procrear, uh-huh. puedes inscribir tranquilamente. Con solo ser una persona mayor de 18 años te podés inscribir y podés participar del sorteo y salir beneficiario. Sos adjudicatario de una vivienda o un lote con servicio. Eso es un programa nacional que inscriben directamente en la página y pueden participar. Eso está disponible y de hecho muchísimos jóvenes han podido acceder a la vivienda así. Por otro lado, en el Casa Propia nosotros lo hacemos a través de los organismos ejecutores provinciales, y cada provincia, nosotros le hacemos recomendaciones. Dentro de las recomendaciones que le hicimos a todas las provincias está la de crear los cupos para jubilados, para personas discapacitadas, para mujeres solas con hijos a cargo, para víctimas de la violencia, y también hemos propiciado cupos para personas jóvenes. Son recomendaciones, pero son los organismos ejecutores provinciales, en el caso de Casa Propia, y necesitan las resoluciones para cada provincia y a veces para cada localidad, según la situación. Entonces, tienen que aplicar ellos el buen criterio, tiene que ver eso con la política federal, ¿no? Por eso somos respetuosos de lo que cada organismo ejecutor establece como lo que considera lo más apropiado en cuanto a cómo distribuir esas viviendas que se construyen. Hablando de, nos ha presentado el intendente un proyecto, creo que de 20 viviendas, ha entrado recientemente, así que va a entrar a evaluación pronto.
Ah, bien.
Sí, la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Quería que nos hable un poquito sobre el proyecto Construir también, que sabemos que de qué se trata esto, y bueno, también quiénes pueden acceder a esto, a este programa. Reconstruir, perdón, que ha sido paralizado en el gobierno de Mauricio Macri, que nuevamente en 2021 ha tomado fuerza.
Nosotros hemos recibido el país con 55.000 viviendas paralizadas, parece increíble. Y esto hay que decirlo como es, digamos. Así como este gobierno, a pesar de todos los problemas que parece que ha tenido, que hoy tiene en construcción 130.000 viviendas. Más de 130.000 viviendas. Pero así como hay gobiernos como este que se dedican a construir, parece que hay otros que se dedican a paralizar, como ha sido el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos anterior. Sí, parece increíble, con la necesidad de vivienda, con la necesidad de trabajo. 55.000 viviendas paralizadas. Uno de esos casos es el que me acaba de mencionar, que es una locura, que esa cantidad de viviendas paralizadas. Así que entonces hemos formulado un programa específicamente destinado a ese tipo de situaciones. Se llama Reconstruir, con el cual estamos financiando este barrio. Y el programa establece que más allá de los motivos por los cuales haya sido paralizada, que hay una variedad de situaciones administrativas y de otro tipo que ha hecho esa paralización, bueno, más allá de eso se traza una línea y se documenta bien qué es lo que falta para terminar, se prepara un plan de trabajo, se prepara un presupuesto, y en función de eso nosotros lo revisamos, una vez aprobado, financiamos al ente ejecutor provincial para terminar esa obra, que es lo que estamos haciendo con esta importante cantidad de vivienda en Las Lomitas, y también es el organismo ejecutor provincial el que va a disponer cómo se adjudica esa obra, ¿no? Lo que es adjudicación ya queda bajo competencia de las provincias.